Actualmente es director del Servicio de Documentación de la Universidad de Lima. En 2003 lideró la creación de repositorios. Es el repositorio institucional de la Universidad de Lima. Dinamizó un grupo de trabajo sobre acceso abierto, con acceso establecido por el Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas 2007, y preside el grupo de trabajo sobre repositorios e interoperabilidad de repositorios de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto. Eloy, adelante, por favor, gracias. Sí, te escuchamos.
Bueno, como de mi lado, te pido ahorita para que cuando te pidan para los planes, ¿vale?
Sí, claro, te seguimos.
Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de vosotros hoy y perdón por el oportunidad que es la misma que voy a hablar. Mi presentación por hoy sobre la implementación de mandatos de acceso abierto, sobre todo en la universidad de los centros de investigación. Pues pasar para la cosa usual. Voy a hablar muy rápidamente porque he oído que me ha hablado mucho de eso, de los diferentes tipos de políticas de acceso abierto y sobre su eficacia. Y después voy a hablar un poco más sobre la implementación o la relación de mandatos de acceso abierto en la universidad, y voy a hablar un poco de nuestra experiencia aquí en la Universidad de Miño y así con dos o tres ideas o notas finales. ¿Puedes avanzar, por favor? Como Benaya os ha comentado, hay muchos tipos de políticas de acceso abierto. Se puede empezar por clasificar en políticas voluntarias, ya que las que solamente solicitan o animan a que se disponibilice el acceso abierto global para publicaciones. Y las políticas que son mandatorias, o que necesito, y dentro de esas políticas, como pienso que también me ha comentado, hay diferentes variantes, desde un modelo políticas que tienen la detección de copyright o de derechos de autor y además de depósito de repositorio, políticas de asesoramiento de publicación en asesoramiento donado, que no son muchas, como vamos a ver, y también políticas de autoarchivo mandatorio, pero de acceso abierto opcional, lo que se llama las políticas IDOA, Immediate Deposits Optional Access. Lo siguiente, slide, por favor. En el marco de un proyecto que está ahora mismo desarrollando aquí en Europa, se ha hecho una derogación y una mejoría del registro de políticas de acceso abierto, que es que nosotros probablemente todos lo conocemos, que es COALA, y dentro de ese trabajo también se ha producido una evaluación de esas políticas. Así que en marzo, que es cuando se ha concluido ese trabajo, existían 660 políticas de acceso abierto que es para ser COALA, y ahí tenéis en este cuadro los diferentes tipos de políticas, y como pueden ver, por ejemplo, la mayoría de las políticas son políticas que requieren el depósito de publicaciones en repositorios, así que son políticas de acceso abierto. Bien. Pero solamente hay dos políticas de acceso abierto dorado, dos políticas que requieren como obligatorio en la publicación de revistas de acceso abierto. Al final de los slides tienen el enlace de la referencia, el enlace para este repositorio. criterios que están registrados en la política de Guatemala. El consensual, por favor. Así desde el resultado de esa análisis es que uno entiende las tasas de depósito en el depositorio son bajas, pero las tasas de depósito en el depositorio que tienen políticas mandatorias de acceso abierto son más de 4 veces más altas que en los estados de depositorio. El próximo slide, por favor. Así, a partir de una análisis estadística, de correlaciones, de regresiones lineales multivariables, se ha determinado que había algunos criterios o algunas características de las políticas que estaban asociadas a altas tasas de depósito y también en general, pero hay algunas varias variaciones aquí, también a periodos de depósito o a latencias más cortas. Así que estas características que producen resultados mejores son, primero, que el depósito mandatorio, el depósito obligatorio y el repositorio. Que ese depósito no tiene excepciones, que todas las obligaciones tienen que ser depositadas independientemente de las licencias, de las restricciones de acceso, así, que todas las obligaciones tienen que ser depositadas. Y estas en un slide más adelante que yo, ¿me puedes botar para atrás, por favor? Sí, eso. Gracias. Así que el depósito es, como decía, obligatorio, que no se puede eximir o excepcionar, pero sí lo que se puede eximir o excepcionar de acuerdo con restricciones que puede tener a ver con licencia de reparo o así, es acceso abierto inmediato. Y finalmente, un otro criterio muy importante para una política efectiva es que el depósito está vinculado a la evaluación. Eso también es un tipo muy importante. El próximo slide, por favor. Y además de ese análisis global, el deporte también tiene un análisis de las instituciones que producen tasas de depósito más altas, que son las instituciones que tienen políticas con estas características. Y creo que como pueden ver, a pesar del número de la media de depósito, mismo en instituciones que se fuera cerca del 14% de los artículos, las instituciones que tienen este tipo de políticas, como por ejemplo Liege o aquí en Portugal de Vargas y Mío, tienen tasas de depósito mucho más elevadas, acima de los 60, 70 o 80%. Próximo. Voy a hablar un poco sobre la cuestión de la implementación de políticas institucionales de acceso abierto. Hay dos documentos que los recomiendo, porque si no los conocen, que recomiendo que los puedan consultar. Uno ha sido producido aquí en Portugal, es un kit de políticas de acceso abierto producido por el proyecto CAP. Hay una versión en español que ha sido producida ahí en Viena. Es ya un documento que ya tiene casi 4 años, pero pienso que puede seguir siendo útil, por lo menos para establecer la estrategia y las etapas o partes para la implementación de la política. Así que en este documento, como pueden ver, se hace una planificación de la implementación de la política institucional desde la fase de análisis y clarificación, después por la definición y aprobación de la política, un tercer paso que es la difusión y sensibilización en el entorno institucional. El próximo está, por favor. Y el cuarto, que es la implementación y después de la implementación, y voy a hablar de nuevo al final sobre esto, la cuestión del seguimiento y monitorización de la política, que también es muy importante. Así que les recomiendo que pueda también servir como un guía para vuestro trabajo. Y el segundo momento que quería comentarles son también unas directrices que se han producido en el marco de nuestro proyecto, el proyecto Medvaler, y también son directrices que se han producido en diferentes lenguas, pero también están disponibles en español, y que tienen al final muchos puntos en común como con las directrices del CAP, porque las directrices del CAP también se han sido utilizadas como fuente de información para la elaboración de estas directrices. Y aquí las fases de definición de políticas se han definido como tal en este slide: una fase previa de consulta y preparación, una otra fase de generación y adaptación de la política, un otro si no estaría listo que preparar el repositorio institucional para que se quede operativo para la implementación de la política, y después quedan las dos fases que también son muy importantes: la promoción de empleo continuo y la monitorización, como también ya comenté. El próximo slide, por favor. Y para terminar, voy a hablarnos sobre la experiencia de Universidad de Miño, que hemos sido uno de los pioneros del acceso abierto. Alguien ha 5 minutos y termino, así que también me tengo que desde 2003. En el slide no lo voy a comentar, un timeline de nuestra actividad en Miño en relación al acceso abierto desde el 2002, cuando empezamos con la idea de la creación de depositorio. Puede pasar el slide hasta el slide que tiene el depositorio en 2003, porque me perdí un poco aquí. Y como se están viendo los slides, siendo eso en el 2003 ya se ha creado el repositorio que tenía, y ahí tiene un screenshot del repositorio en el momento de su creación, el próximo slide, y en 2004 se ha definido una política de autoarchivo de la universidad que se ha implementado desde de enero de 2005, y en síntesis la política lo que dice que los docentes y investigadores de la Universidad de Miño deberían depositar sus publicaciones en el repositorio, y en 2005 la rectoría atribuyó un incentivo, una financiación adicional a los centros de investigación en función de su carácter de autoarchivo. En el año de 2006 el incentivo seguía existiendo, pero ha sido mucho más pequeño que el año anterior, y ese incentivo ha desaparecido completamente desde 2007. Próximo slide, por favor. Se está viendo el slide 7, para ver los resultados de la implementación de la política. Nosotros, antes de la política, en 2003 y 2004, teníamos un volumen de depósitos de cerca de menos de 500 publicaciones por año. En 2005 se han depositado cerca de 2.500 documentos, y con una ligación al deporte y a la evaluación, ha tenido un impacto muy, muy importante en la tasa de deporte. Pero un segundo, un punto de conclusión es que la monitorización periódica ha demostrado ser una herramienta muy importante para la forma de éxito de la política. Y finalmente, una información que era futuro, que estamos en este momento terminando el sistema de información de la Universidad de Dominio para la evaluación docente. Y a partir de ahora, todas las publicaciones que van a estar en ese sistema de información tienen que venir del repositorio. Es la única fuente de información para ese sistema de información. Así que para efectos de evaluación docente en la Universidad de Dominio, si las publicaciones no estarán en el repositorio, no serán consideradas para efectos de evaluación. Y eso, estoy seguro, que nos va de nuevo a aproximar a no de. Ahora estamos en torno de los 70% y pienso que con este paso nos vamos a aproximar o vamos por encima de los 90%. Eso es por menos para nuestra expectativa. Y puedo estar para el próximo slide, que es mi slide final, y muchas gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias, Eloy. Bueno, pues vamos, tendríamos espacio solamente para dos preguntas. Entonces, a ver, Tere, ¿quieres acercarte, por favor, porque se toca bien el micrófono? Sí, Eloy Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias, señor Este Rodríguez. Soy Teresa Maisers de la Biblioteca del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Mi pregunta va en el término de los estímulos de las instituciones académicas para que sus investigadores realicen el depósito. Es un tema que también nos preocupa. Y si las universidades en Portugal han cambiado su énfasis en la importancia de publicar en esas revistas académicas comerciales al señor Springer, ¿cómo ha sido ese cambio de política y el cambio de incentivo en las universidades portuguesas? Gracias.
¿Contesto ya a la pregunta, Lina?
Sí, adelante, por favor.
El que se está pasando aquí, por ejemplo, en el caso de Miño, el incentivo es para que todas las publicaciones científicas, independientemente de dónde se publican, sean depositadas en el repositorio. No hay una. Aquí en Miño o en otras universidades, no hay por el momento ninguna política para estimular o para que los autores dejen de publicar con cualquier editor o con cualquier revista. Lo sí que hay es que nosotros, por ejemplo, allá hemos tenido algunos fondos institucionales para apoyar la publicación en revistas de acceso abierto. Pero la Universidad de Miño, como pienso que todas las universidades de Portugal y pienso que la mayoría de los países, probablemente con la excepción del Reino Unido, no hay ninguna política para que los investigadores, los docentes, dejen de publicar con Elsevier, con Springer, con Nature, con Science. Y claro que los investigadores siguen queriendo publicar en las revistas que proporcionaron mayor visibilidad, mayor impacto, así. Lo que sí, y eso pienso que para un cada vez mayor de investigadores eso es claro, lo que sí es que lo que les decimos es que independientemente de dónde publiquen, hay que siempre de personas o investigadores de otros países que no van a poder leer su artículo si está publicado en una revista de acceso pago, en una revista comercial. Así que depositar una copia del acceso abierto en el repositorio. El acceso abierto inmediato es posible, o el acceso abierto y variado cuando no es posible el acceso abierto inmediato. Y durante el periodo de paro, como ha comentado, nosotros tenemos en nuestro repositorio la funcionalidad o el botón de solicitar una copia a otro. Así que cuando, por ejemplo, si alguien publica un artículo de niño, si alguien publica un artículo en Nature, Nature tiene un periodo de embargo de 12 meses. Sí. Y nosotros lo que recomendamos, eso es la práctica en la Universidad de Niño, es que cuando publiques el artículo de Nature, inmediatamente se pide el repositorio. Durante los 12 meses del embargo, si hay personas que ven el artículo en el repositorio, le pueden solicitar una copia del artículo directamente a la autor y a la persona, solamente con dos clics en el repositorio puede enviar la copia privada para quien lo está pidiendo. Y al final de los 12 meses, de una manera automática, el artículo pasa a estar de acceso abierto. Eso es lo que. Así que, para terminar, nuestra política es incentivo a la utilización de los repositorios como una forma de realizar la publicidad del acceso abierto. No hay una política de incentivo en que la persona, sobre todo porque también hay un problema, por ejemplo, en el pago de los APC, eso sería otro tema que no voy a tratar ahora aquí. No hay una política para que las personas no deben de publicar en una revista de parte de la pública de datos.
Muy bien, gracias. Hoy también está todavía con nosotros el comentario de 2000. Tenemos espacio nada más para una pregunta más. Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Ok. Muchísimas gracias, Eloy. Muchísimas gracias, Remy Lazarazo. Muchísimas
gracias, Dalina.
Y compartir su experiencia esta mañana con nosotros. Y pues bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Bien, adiós. Saludos y continuación.